Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que tú te encuentres. Gracias por la sintonía y te mando desde ya un abrazo lleno de cariño. A todos mis seguidores en mi página oficial que crece todos los días con más y más y más personas, no solamente cubanos, aunque a mí me encanta de verdad que mis cubanos estén ahí cerquitica de mí. También tengo muchas personas de Colombia, Venezuela, desde Perú me ha escrito Nicole y me dice: Magdalena, escuchamos tu programa y te sigo aquí a través de esta página, no dejes de publicar. Y tú, si no lo sabes, en Magdalena de Cuba, esta página oficial de Facebook, puedes encontrar muchísimas cosas del diario de esta que está aquí. Bueno, este es mi programa Magdalena de Cuba, y si tú nunca lo has sintonizado, estás escuchando Radio Martí y mi programa comienza ya. Tren de La Habana a Santiago de Cuba bajo sospecha por contagios de COVID-19. Los pobladores de Santiago de Cuba siguen buscando respuesta a un hecho que causa mucha preocupación. Fue la llegada a la ciudad de 463 pasajeros procedentes desde la capital, La Habana, entre los cuales algunos mostraron inicialmente síntomas de estar contagiados por coronavirus. Los viajeros arribaron en un tren al filo del mediodía del pasado miércoles 19 de agosto, según relata el periodista oficialista Anolvis Cusco Tarradell en su página de Facebook. Entre los pasajeros, explicó Cusco Tarradell, se encontraban tres personas con sintomatología y dos jóvenes de 19 y 20 años que se hallaban en una unidad militar en La Habana antes de emprender el viaje. Dieron positivo al test del diagnóstico rápido, pero resultaron negativos al posterior cuando se le hizo la prueba de PCR. Hasta el momento, y a pesar de las indagaciones realizadas por 14 y medio, no ha sido posible precisar con claridad la razón del arribo del tren a Santiago de Cuba, quiénes eran las personas que se transportaban, o si se trataba de pasajeros varados en La Habana o en otras provincias. Una de las viajeras narró su experiencia en el muro de Facebook de Cusco Tarradell. Soy pasajera de ese tren y por eso estamos sufriendo esta triste pesadilla. Fue una chapucería de algún dirigente, reclamó. La mujer lamenta que no haya suspendido el abordo o se le diera información a los clientes sobre los posibles riesgos. Gudelis Binén, según en su perfil de Facebook, es oriunda de Santiago de Cuba y residente de la misma urbe. En su relato comentó que subió al tren a las 11 de la noche en Camagüey y ya se sabía entonces que en el mismo viajaban personas con sospecha de COVID-19, pero no se le advirtió nada a los nuevos pasajeros. Solo se nos decía: viene el coche 8 con problemas, tenemos que cambiarlos. Dos veces se nos cambió y no supimos por qué. Los enfermos y los pasajeros de ese coche se quedaron en Camagüey. En estos momentos solo quisiera saber el responsable de que yo esté en aislamiento para hacer cumplir la Constitución y acusarlo por propagar enfermedad, relató Binent. En el reporte del periodista oficial también aclara que todos los ciudadanos que viajaron, incluida la tripulación, fueron trasladados a centros de aislamiento. Ninguno tuvo contacto con la población de Santiago de Cuba o la ciudad, puntualizó. Sin embargo, los comentarios y dudas de los seguidores del reportero fueron inmediatas. ¿Pero qué hacía un tren con 400 y tantas personas de La Habana a Santiago si supuestamente La Habana está cerrada? Cuestionó, por ejemplo, Marí Teres Marzán Regueferros. Estoy seguro que el 100% de los que llegaron en este tren son o de Santiago o de Guantánamo, que se habían quedado varados en la capital por 2 días, decía otro internauta. Peor es tener coterráneos durmiendo en un parque, una terminal o sabe quién, dónde. A donde quiera le puede, a cualquiera le puede pasar, dice otro. Recuerden que muchos tienen que viajar a centros especializados en La Habana. Seamos solidarios, por favor, con nosotros mismos primero, dijo un internauta que se llama Santander. Pero el mismo periodista escribió entre los comentarios que no sabía las causas del arribo del transporte y aunque estaba investigando al respecto, no hay una respuesta concreta de su parte. Ay, Dios mío. Sobre este hecho, Luis Ricardo Manet Lachera, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, comentó al periódico Sierra Maestra que se hicieron todas las acciones que desde el punto de vista sanitario tenían que realizarse y un grupo de pacientes que resultaron ser sospechosos. Hicimos test rápidos a todos los pasajeros, incluyendo la tripulación, y de estos hubo 3 casos que inicialmente fueron positivos, quienes luego resultaron negativos al PCR. No obstante, siguen bajo vigilancia porque tenemos que continuar realizando acciones de control sobre toda la población que viajó en este medio, explicó Manet Laera. La experiencia de estar varada en La Habana la vivió Imilce Tamayo, quien en la misma publicación del periodista Cusco Tarradell escribió que pudo estar casi 5 meses en la capital y pudo llegar hace más de 20 días a Santiago de Cuba. Soy una persona responsable. Yo misma me puse en aislamiento por 14 días y le pedí a mis familiares que no me visitaran hasta que no terminara mi aislamiento. Gracias a Dios, no tuve ningún contagio con los demás pasajeros que venían en el mismo ómnibus. Todos viajamos tomando las medidas de higiene sanitaria con el nasobuco, manifestó esta santiaguera. El pasado 8 de agosto, y teniendo en cuenta la situación epidemiológica de La Habana, Artemisa, Pinar del Río, Mayabeque y Matanza, entraron en vigor varias medidas encaminadas a disminuir al mínimo imprescindible la movilidad entre esos territorios, así como entre estos y el resto del país, precisó una nota del Ministerio de Transporte publicada en Cuba Debate, pero oigan esto, se hizo un llamado a toda la población, así como las entidades estatales, a posponer los viajes que no sean imprescindibles. Además, se orientó la suspensión de los servicios interprovinciales de pasajeros entre estas provincias, así como de estas con el resto del país. Ómnibus nacionales, ferrocarriles, taxis y porteadores privados. El que crea que La Habana está cerrada está mal. Aquí, a Santiago, a diario llegan personas procedentes desde allá. ¿Y quién no sabe eso? Por el aire no entran, cuestionó Yari Castro al comentar en el post de este periodista oficialista.
La candela.
También desde Oriente. Un hombre asesina a su esposa embarazada en la ciudad de Holguín. Según denuncia la organización, la Policía Nacional Revolucionaria está presionando a los familiares para que ofrezcan detalles sobre el hecho. Sin embargo, en redes sociales la asociación compartió una captura de pantalla en la que se ve la denuncia en Facebook, señalando además que la mujer deja 3 niños huérfanos. La occisa tenía entre 28 y 30 años de edad y residía en una zona conocida como Barra de la Dama en la ciudad de Holguín. Las autoridades informaron a los familiares que de realizar alguna denuncia en redes sociales estarían incurriendo en el delito de difamación del gobierno. El paraíso de mentiras que la revolución le hace creer al mundo, socialismo fallido y pueblo engañado, se lee en el grupo de Facebook Temas de Interés Comunitario. El citado medio denunció que este no es el primer femicidio ocurrido en la ciudad de Holguín en los últimos meses, pues el pasado 11 de marzo, Ana Mireya Fortés, madre de 2 niños, fue asesinada por un sujeto identificado como Lauriano Carranza. Este caso llega a pocos días de que el diario oficialista Granma criticó a las personas que realizaban denuncias de femicidios en las redes sociales, porque según el medio estatal, contribuyen con los ataques contra Cuba por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, el régimen cubano no ha hecho nada por detener la violencia de género dentro de la isla, cuya manifestación más grave es el femicidio, que ni siquiera se encuentra tipificado como tal en el Código Penal. Las cifras que hay son de asociaciones civiles que muestran los distintos casos relativamente frecuentes dentro de Cuba, como hace unos meses cuando un cubano asesinó también a su esposa y a su hija de solo 4 años, aunque en el 2016 Mariela Castro, hija del dirigente Raúl Castro, señaló que en Cuba no existían los femicidios, la cifra no ha hecho más que aumentar desde entonces. La diferencia entre un femicidio y un homicidio es el móvil, siendo asesinatos de mujeres por ser mujeres, como al rechazar pretendientes, por ejemplo, por su rol de madre, esposa, amante, hija, además de caracterizarse por la hazaña contra la víctima y la presencia, en muchas ocasiones, de violencia sexual. Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Mientras que en las redes sociales otro cubano se califica, bueno, con algunas palabras que no me gustaría decir aquí, pero él dice que está como chivao. Un sinónimo de chivao, que es para nosotros los cubanos, ya usted sabe, y apestoso. Así se describe este cubano en las redes sociales, en una sátira que han comentado decenas de personas. Y dice así: aprovechando las redes sociales, los nacidos en la isla denuncian en cada oportunidad las necesidades que viven. Algunos creen que es poco, pero para algunos es el comienzo del necesario despertar en la mayor de las Antillas. Esta es la publicación del usuario René Castro. Estoy preocupado. Hace 4 días que no me baño. No tengo jabón. Después de una cola de 14 horas, alcanzo a comprar un jabón. Soy un hombre con suerte. Llego a mi casa y no hay agua. Los vecinos comentan que no habrá agua por los próximos 4 días. Ahora sí estoy chivao y sigo apestoso. Abajo, Trump. Ese es el culpable. Él fue el que rompió el motor de la cisterna. La del CDR lo vio hacerlo anoche mientras todos dormían. Lo de la falta del jabón todavía no se sabe quién es el culpable. Seguro esta noche lo dicen en el Noticiero Nacional de Televisión o en la Mesa Redonda. Lo único que sé es que estoy chivao y apestoso. En los comentarios, una internauta afirma: donde vivo, Arroyo Naranjo, el abastecimiento de agua aún es por pipas y se demoran de 15 a 20 días para que vengan a llenar. No es cuento, esto es la pura verdad. Definitivamente en Cuba la realidad supera la ficción.
La candela.
Y surge una nueva modalidad en las redes sociales propuesta por Michael Marichal, ese cantante contestatario que vive aquí en Miami y bueno, y que tanta música de él compartimos en nuestro programa. En su página de Facebook él pone y crea esta nueva tendencia. Dice: ¿usted quiere demostrar que el pueblo cubano entero necesita ayuda humanitaria? ¿Quieres ver cómo Díaz-Canel y su pandilla quedan en ridículo ante la opinión internacional? Vaya, tú solo dime si quieres eso. Pues entonces es sencillo y genuino. Dile a todo el que necesita lo más básico para vivir que cuelgue en su puerta un trapo blanco en la puerta o ventana de su casa y tú verás cómo la canción Sábana Blanca colgada en los balcones se queda chiquita. Y caballero, les digo algo, le he hecho seguimiento a esta propuesta de Michael Marichal en las redes sociales. Por si usted tiene alguna necesidad dentro de Cuba y usted carece de de vamos a decir, que de medicina, de comida, de falta de libertad de expresión. Usted puede colgar este paño blanco en las puertas y ya hay personas que lo han hecho. Toda persona que necesite ayuda humanitaria puede expresarlo con un gesto genuino en paz, amarrando un trapo blanco en su puerta o su ventana. Que el Estado cubano sienta la presión del pueblo y vamos a ver quién tiene la razón. Y sí, hay muchos cubanos que han seguido esta iniciativa del cantante y ya han colocado los paños blancos en las puertas de su casa. También me llega otra denuncia que dicen que continúa detenido y desaparecido el activista de la UNPACU, Carlos Alberto Álvarez Rojas, desde ayer 24 de agosto sobre las 5 de la tarde. Fue detenido junto a otro activista en la vía pública al doblar de su vivienda. Son cosas de actualidad que no podemos dejar de compartir con ustedes. Mientras que, hablando de la UNPACU, no puedo dejar de felicitar a esta organización que cumplió exactamente ayer 9 años de existencia. Son un orgullo para nosotros los cubanos, comentó Liu Santi Esteban en sus redes sociales. Y así también la Fundación Nacional Cubano-Americana dice: aunque el camino ha sido muy duro, la UNPACU ha mantenido su esencia. Hemos sido testigos desde su día primero de su trabajo, de su consagración y firmeza por la libertad y la democracia. Hemos estado al lado de la UNPACU siempre y de todo aquel que luche por una Cuba sin castrismo. Y bueno, sin irnos muy lejos de lo que estábamos conversando, porque todo a los cubanos se nos une por un lado y por el otro, Ernesto Parra, un seguidor de nosotros acá en Magdalena de Cuba, ha escrito y me lo ha compartido para esta noche leérselos a ustedes. Un artículo que sacó cubayama.com y es sobre Cuba, lo que Laura logra, esta tormenta tropical que logra e inunda la bahía de peces y los atrapan con las manos. Y él se refiere que en 61 años ese régimen no ha logrado que los cubanos se vean de esta manera pescando tanto y tantos peces que lograron agarrar allí. Dice, además de la lluvia y los vientos, la tormenta tropical Laura dejó un inesperado regalo para los cienfuegueros después de su paso por Cuba. Mire tú, qué curiosidad. Los habitantes de esta provincia vieron cómo el organismo meteorológico les inundó la bahía de peces muy cerca de un popular barrio de la ciudad. Y ante el inesperado regalo, varios comenzaron a pescar con sus propias manos usando como redes lo primero que encontraron a su alcance. Les comparten aquí en este artículo las fotos de Joel de la Paz, quien cualquier cronista captó el momento en que nuestros vecinos pescaban con sus propias manos la gran variedad de peces que inundó el brazo del mar de la bahía de Jagua, al final de mi calle, escribió Mercedes Caro en su cuenta de Facebook. Y sí, las imágenes hablan por sí solas. El llamativo regalo que dejó Laura fue una bendición para los habitantes de la urbe, especialmente para quienes viven cerca del lugar en donde recalaron, al final de la avenida 66 en el Consejo Popular Punta Cótica. Gran parte de las fotos que circulan hoy por las redes sociales son del artista visual, fotógrafo Joel de la Paz, y en esta se observan cómo los vecinos capturan cientos y cientos de peces con gran facilidad sin tener que hacer cola, como escribió una usuaria en un comentario en este artículo. Decenas de personas se adentraron en las aguas con cubos en las manos y con esferas metálicas que corresponden a la cubierta de ventiladores que hacían las veces de improvisados avíos y sacaron un abundante botín. Ay, Dios mío, me alegra por ello, conozco el mar y tenían bastantes sardinas, ronco y otros llamados chopas, nada como el pescado fresco, afirmó otro usuario, Osvaldo Guirola, en respuesta a la publicación de Mercedes Caro. La tormenta tropical Laura se aleja de Cuba después de haber atravesado toda la isla. Y nada, que así de fácil está la comida en Cuba. Si usted dejara que los cubanos se tiraran al mar a pescar, si usted permitiera que los cubanos pudieran tener sus propios negocios y luchar de verdad sin que tengan policía y chivatones detrás de ellos, viendo qué comieron y qué compraron y dónde fuiste y qué col hiciste y cuánto compraste, señor, se acabaría la hambruna que hay en este momento dentro de Cuba.
Espero que al recibo de estas líneas, reflexiones sobre lo que has hecho. Y si todavía piensas que estás trabajando para la persona correcta, estás equivocado. Presta atención. Hermano, ¿no te das cuenta que están jugando contigo? Que te están utilizando para implantar castigo. Los dirigentes viajando, viviendo, comiendo bien, llenándose la panza, y tú echándote al pueblo de enemigos. Ya se te olvidó que tú vives también en un barrio que igual se le va la luz y hay descontento a diario, que no hay leche para los niños mucho después de los 7. No es culpa tuya, lo sé, la culpa es de los dirigentes, que con sus cuentos de la sierra y de sus dotes guerrilleros te hacen creer que merecen gobernar la isla un siglo entero. La gente ya no los quiere, ellos lo saben y tienen miedo, por eso te están usando para que le salves el cuero. Te exigen sin compasión y enfrentarte a tus paisanos. Tú estás para proteger al ciudadano, no al Estado. Si repetimos la historia, no salimos del pantano, porque estás actuando igual que un policía batistiano. El oficio que tú tienes es un oficio honrado, pero tú estás trabajando para un gobierno equivocado que te hace asustar a tu pueblo en lugar de protegerlo. En democracia tu sueldo sería 10 veces mejor pagado, pero a Castro no le conviene que tú sepas demasiado. Nunca te lo dicen todo para tenerte de su lado. Te mantienen engañado, casi los ojos vendados. Tú crees que todo está bien, pero estás equivocado. La gente quiere algo nuevo, quiere calidad de vida, tener internet en su casa, trabajo, carro, comida, que le paguen suficiente para sentir el progreso. Seamos honestos, hermano, tú también quieres todo eso. La gente a ti no te odia, sabe bien que te han usado. La guerra del pueblo es con los corruptos del Consejo de Estado, que son los que dicen mentiras que ni tú te las has tragado. Mira a tu alrededor y dime, ¿en qué hemos mejorado? Gracias a cuenta propista es que el pueblo sobrevive. Tú estás consciente de eso, entonces ¿por qué le prohíbes que nos venda lo que en ningún lugar del Estado se consigue? Tus vecinos pasan hambre por culpa de los que deciden. Si un ciudadano protesta es porque está disgustado de ver cómo prometen cosas y ninguna se ha logrado. Sale a la calle a exigir su derecho y termina golpeado. ¿No te da pena saber que tienes razón y verlo arrestado? Aunque seas policía, yo no te guardo rencor, porque tú y yo somos víctimas del mismo tirano opresor. La gente te necesita, ayúdala por favor. Cambiemos este sistema por algo mucho mejor, donde le sirvas al pueblo y arrestes al delincuente, al que mata o al que roba, no al que piensa diferente. Donde un ciudadano al pasar sin miedo te dé la mano, no porque eres policía, sino porque eres cubano. Cuestiónate tú mismo, hermano, como ser humano, como un hombre que tiene familia, no el policía que eres. Si amas a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, pregunto, ¿estás de acuerdo en que maltraten las mujeres? No me respondas si quieres, pero piénsalo cuando estés solo. Tu corazón pon a prueba en nombre de los que amas. Piensa si te atreverías a maltratar a una dama que también ama a su esposo y lleva en su mano un gladiolo. Hermano, si hay algo que no comprendiste, vuelve a leer esta carta. Interiorízala bien. Tómate el tiempo que haga falta. Piensa si vale la pena buscarse enemigos por gusto, por defender un sistema injusto y lleno de jefes corruptos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Despatines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues en esta segunda media hora yo tengo una invitada muy especial. Es alguien a quien yo sigo hace muchísimo tiempo. Y bueno, fue este programa quien nos contactó en algún momento por alguna situación que ella también, como cubana, porque qué cubano no atraviesa una situación difícil. Y bueno, y una linda historia que tiene esta cubana. Pero ella radica por allá, por los países fríos, por Canadá. Y muchas personas la siguen en las redes sociales por su activismo. Ella es Estrella Roja, a quien yo le doy la bienvenida esta noche desde allí. ¿Desde qué rinconcito, Estrella? ¿Tú estás ahí en Canadá?
Bueno, yo estoy desde Montreal, Canadá.
Montreal, súper lindo. Yo tengo unas ganas de ir por allá, chica. Vamos a ver si cuando pase todo esto un día yo te puedo hacer la visita, Estrella. ¿Tú haces café cubano?
Ay, divino, sí. Siempre estoy detrás del café cubano porque aquí también lo encontramos. Tenemos la suerte. Que en Cuba no parece, pero aquí sí.
Óyeme, ahí, pero y cuesta caro, Estrella. Yo sé lo que me estás hablando, porque, por ejemplo,
bueno,
yo tengo amistades que viven en la ciudad de Las Vegas y llegan a pagar hasta $8 por un paquete de café cubano,
sí,
porque no hay lugares latinos allí.
Sí, los paquetes, el más pequeñito, nos cuesta $7 y pico, casi 8. Y hay entonces formato mediano y el formato grande que viene ya siendo casi $20 y pico. El paquete.
Ay, muchacha, me tienes que mandar tu dirección, que te voy a probar una cajita para allá y te voy a mandar unos paquetitos de café. Tú vas a ver, te quiero hacer ese regalo, ¿me lo aceptas?
Claro que sí, me encanta.
Ah, bueno.
Yo soy, imagínate, viciosa al café como cada cubano. Eso es nuestra tradición, tú sabes.
Ese yo creo que es el despertar de muchos y muchos cubanos. Yo te digo a ti, yo tengo como un ritual, Estrella. Yo me levanto por la mañana, lo primero que yo hago es directo a encender mi cafetera para hacerme mi cafecito cubano. Y luego que se caiga el mundo, estoy preparada para recibirlo. Y tú también, ¿verdad?
Oh, maravilloso.
Estrella Roja ha estado en contacto con esos cubanos que se encuentran varados en la frontera allí en Costa Rica, bajo carpas, bajo condiciones, digamos, inhumanas, ¿no? Estas carpas que el agua atraviesa y se mojan todo el tiempo, pasando escasez de comida, frío. Ahí hay embarazadas, hay niños. Tengo entendido que hay el caso hasta de una persona que acaba de tener cesárea. Creo que su niño está como por 9 días o 10 días hoy de nacido.
10 días hoy.
10 días de nacido. ¿Cómo llegan estos cubanos a ti? ¿Y cuánto te ha impactado esta situación? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué te han pedido ellos, Estrella? Porque donde quiera que uno esté conectado, que uno tenga una página, siempre aparecen los cubanos en cualquier parte del mundo se encuentran ahora mismo pidiendo llegar a los Estados Unidos o alcanzar un estatus legal, ¿no? Y siempre nos piden ayuda. Y creo que eso te tocó a ti a través de tu programa El Cubatonazo allá en Canadá. ¿Cómo fue esta experiencia para ti cuando empezaron a decir, Estrella, soy cubano, estoy en Costa Rica? Cuéntame.
Muy buenas noches a todos tus radioescuchas, Judy o Madalena, como me encantaría siempre decirte, porque tú eres algo que he admirado siempre desde toda mi vida.
Desde chiquita.
Me ha hecho reír, no, somos casi igual, de la misma edad, pero me has hecho reír siempre, me ha encantado. Eres una de las verdaderas cubanas, esa pura llena de amor, de patria y de todo, vaya, yo no tengo con qué compararte.
Ay,
entonces, muy buenas noches y me ha encantado estar aquí y como bien decías, en mi programa El Cubatonazo, un programa donde me dedico a denunciar las cosas que pasan hoy en día en Cuba, donde me hago voz de todas las cosas que están pasando en las redes. Aparte también teníamos pequeños segmentos también de arte y de diferentes cosas, pues de momento empezaron a aparecer muchísimos emigrantes de todo Latinoamérica y entonces me decían, mira, yo estoy en México y llevo tanto tiempo, mira, yo estoy en Perú, yo estoy en Panamá, yo estoy en Costa Rica, pero...
Y tú decías, ¿y qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué puedo hacer por ellos?
Exactamente, y entonces me contaban sus historias de momento y iba a mi Messenger, estaban llenos de historias duras que muchas veces me hacían llorar, hasta que yo decía, bueno, espérate que esto no podemos cogerlo así de momento, pero me estaba motivando y me llama una señora en Costa Rica que se llama Aurora Mercedes Navarrete, y me cuenta, mira, yo soy de la lucha de Cuba, yo soy una dama de blanco, yo tuve que salir de mi país, me cuenta toda su historia, y me conmueve y me dice, yo perdí mis ovarios porque me hicieron esto, porque me daban golpes, porque bueno, me cuenta, y a mí me dice, y hoy estoy aquí en Costa Rica buscando refugio, porque quiero escapar, quiero buscar libertad, y sin embargo... Estrella, estoy pasando las condiciones más terribles del mundo, pero no solo yo, dice, yo no te hablo por mí, te hablo por tantos cubanos que están aquí, me dicen la madrina. Uh-huh. Y yo le dije, okay, mira, vamos a conversar luego más tranquilo, y ella me hace, yo le doy una cita, ella me cuenta todo, y me empieza a contar, y me motivo mucho porque veo que, digo, bueno, verdaderamente, los cubanos están escapando de una situación política, en el mundo no lo quieren ver así, lo ven de otra razón, nadie conoce el problema que tiene Cuba, y yo entonces...
Digamos, Estrella, que no todos conocen la realidad del pueblo cubano. Cuando ven una inmigración como esta, ¿no?, de cubano, la persona piensa que estas personas, ¿no?, son también como los hondureños, como los salvadoreños, que están tratando de llegar a un país donde puedan progresar económicamente, donde puedan tener una mejoría de vida, pero no saben que hay muchos de estos cubanos que sí están en esta frontera pasando este tipo de situación porque han querido escapar de un país donde existe una dictadura hace 61 años, un país donde tú puedes ser detenido por solamente pensar diferente al gobierno o al desgobierno que existe hoy en la isla, bueno, desde hace 61 años. Por eso Cuba hay que hablar, hay que decirlo. Y nosotros nos toca, tenemos esa responsabilidad de decir, donde quiera que nos paremos, en Cuba se vive una situación de dictadura donde usted no puede pensar ni ser usted mismo, porque cualquier cosa que a ellos le huela, que usted está tratando de ser rebelde, porque ellos le ponen usted puede ir a prisión. Bueno, ya lo sabemos, están las estadísticas, están los números de la cantidad de presos políticos que hay dentro de las cárceles de Cuba y que hay mucha gente en el mundo que no lo quiere reconocer. Así que esos cubanos no están ahí porque quieren mejorar su salario. En estos momentos, cada día la represión dentro de Cuba es mayor. La situación en Cuba ha llevado a los cubanos a tirarse a este riesgo. Porque los cubanos cuando se van a Estrella piensan que esto es fácil, cruzar la frontera.
Exactamente.
No, hay que tener mucho cuidado con esto.
Ellos desconocen todo. Y entonces yo dije, escuché tanto todo de niños y ancianos y no sé qué, y me empezó a me empezó a labrar mi corazón, porque tú sabes que yo tengo historias.
Solidarizarte, claro.
Y yo dije, no puedo permitir que los engañen, yo no puedo permitir que les hagan daño, que les roben, que los abusen, que los maten. Yo tengo que abrirle los ojos a estos cubanos, porque estos cubanos están acabados, muchos están acabados de llegar y no y desconocen todo. Y entonces yo me reúno con mi equipo, porque nosotros tenemos una asociación que se llama Cubain en Liberté, aquí en Montreal, y esta asociación se dedica pues a hacer política, a hacer actividades culturales, actividades de protesta, y dentro de esas actividades, muchas actividades humanitarias. Uh-huh. Y entonces nos unimos Fania, Adis Camacho, a Fania Brito, Adis Camacho, Ramón Santis y yo, y creamos el proyecto de empezar a estudiar en cada país cómo es la emigración, qué pasa, por qué no los aceptan, cuál es la demora y todo eso. Entonces, delegamos mucho en Adis y Ramón, porque ellos tenían bastante experiencia sobre estas cosas, y empezamos a encontrarle la causa de por qué pasaba todo esto.
¿Qué encontraron ustedes, por ejemplo, en Costa Rica, donde están estos cubanos, que hay como 200, tengo entendido, ahora mismo en la frontera, pero existen muchos cubanos que llevan muchísimos años dentro de Costa Rica y todavía no tienen un estatus legal, ¿no? ¿Qué han encontrado ustedes?
Encontramos que el gobierno de Costa Rica y la ACNUR y todo lo que tiene que ver con emigración y refugio, pues, y principalmente la ACNUR, ellos les es importante mantener un número de migrantes constantes y sin resolver el problema, porque van a estar recibiendo constantemente dinero de
las organizaciones
de las organizaciones para apoyarlo, y simplemente este dinero lo que menos hacen es invertirlo o hacer algo por ellos, porque no encontramos en qué o qué cómo les estaban ayudando, porque la mayoría que entrevistamos, inclusive en mis programas, no habían recibido nunca ningún tipo de ayuda, desconocían cómo iban a hacer sus procesos, estaban en una total desinformación. Y es donde Adi y Ramón comienzan a ayudarlos, a informarlos, y que ustedes van a hacer esto, pero nos alarmaba que 3 años, esperar 4 para una solicitud de refugio, luego el refugio, y luego si aprobaba el refugio, pues empezaba trámites para la residencia. En esto se le iba un cálculo de años de más de 10 años y quizás mucho más. Y dijimos, esto no puede ser así, porque realmente no es así en los Estados Unidos, no es así en Canadá. Y entonces es cuando ya decidimos entre todos empezar a crear nuestras cartas. Y Adi creó la carta, una de las cartas, la estudiamos entre todos, la publicamos, la estudiamos junto con los inmigrantes que se iba a pedir, y se empiezan a mandar. Y ya empiezan, entonces, mando yo mis cartas, manda todo el mundo.
¿De qué se tratan estas cartas, Estrella?
Estas cartas se tratan de hacerle reconocer a los gobiernos donde están parando los inmigrantes, que unos se quieren quedar, otros muchos, hay muchos que lo quieren solo de paso momentáneo, pero hay muchos que sí están interesados en vivir, de que reconozcan que en Cuba sí hay una dictadura, por qué el cubano escapa de allí y por qué ellos están haciéndole. Y entonces le pedimos de una forma muy humana, por qué ellos no hacen un proceso de benevolencia que puedan hacerle rápido y seguro para lograrle un estatus a los cubanos allí. Y es lo que se logra desde la asociación, pero que en el trance de que nosotros estamos haciendo todo este proceso, hay 300 cubanos que se nos separan y nos dicen, Estrella, no estamos interesados porque nosotros realmente buscamos continuar. Y entonces, imagínate tú, era ya otra cosa más a tratar, porque también ellos me estaban pidiendo constantemente ayuda. Me decían, pero no nos abandones, Estrella, te necesitamos. Y entonces yo le decía, yo no apoyo una cosa ilegal, pero dentro de esa ilegalidad que están cometiendo ustedes, hacer una caravana, hay cosas humanitarias, porque hay niños que yo no puedo dejar perder de saber cómo están, tengo que seguir haciendo llamados, que a ustedes no les falte el agua, que no les falte la comida, que muchas cosas así.
¿Tú has logrado acercarse, han logrado ustedes acercarse a alguien allí en Costa Rica que vaya hasta esos lugares a conocer a estos cubanos que están ahí varados?
Sí, está el pastor Harry, costarricense. Este señor se mueve desde San José hasta la frontera para llevarle apoyo de comida, de llevarle agua y algunas otras cosas. Uh-huh. También yo tengo contacto con el señor que hacía las entrevistas allí, que es el señor Alan Rodríguez, que es del gobierno, y ellos siempre me prometieron que iban a darle protección dentro de lo que ellos tenían a su alcance, pero que había muchas cosas que se le iban de la mano porque también necesitaban apoyos como del ACNUR. Él me explicaba y me decía, pero no te preocupes que nosotros vamos a hacer negociaciones para tenerlos en seguridad. Realmente, hablándome un poquito de los muchachos que están en San José y hablando de la frontera, ellos insisten en las negociaciones. Yo continúo conversando con los muchachos que están al frente, porque siempre, tú sabes, en estas cosas pues hay alguien al frente.
Sí.
Y les doy los consejos, mira, esto tienen que hacerlo de esta manera, esto no puede ser así, acuérdense que tienen niños, que tienen embarazadas. Tratarlos de convencer de que pudieran aceptar y quedarse. Ellos me decían muchos, no nos ha ido bien, como me decían, Estrella, sí, yo sé que tú nos estás dando los mejores consejos del mundo, pero no queremos seguir negociando con el gobierno que cuando se abra frontera nos dejen continuar. Entonces, Alan nos decía, Estrella, no pueden quedarse aquí, hay que buscarlo y llevarlo para un campamento. En mi cabeza, yo pensé siempre que era un campamento que lo pudiera resguardar verdaderamente, porque aquí los refugiados lo ponen en lugares seguros, no en una casa de campaña que entre cualquier animal, que el agua le da a la mitad de las piernas.
Es decir, que los logran cambiar de campamento, y estas imágenes, sí, que estamos viendo de carpas mojadas es para donde los llevaron.
Eso es lo que el gobierno le ofreció. Imagínate que yo pensé, yo los convenzo, inclusive yo hablo con Andayeli, con Alda, que son los que están al frente de todos esos muchachos, yo le digo, si acepten, van a ir para un campamento, van a estar, el gobierno les va a facilitar la alimentación, y cuando se abran la frontera, se va a negociar, ellos van a negociar, lo están prometiendo. Entonces ellos nos dicen, sí, Estrella, nos vamos a llevar el consejo. ¿Cuándo? Se van, dicen, ok, lo vinieron a buscar, se van y llegan, era eso el campamento. Casas, carpas, que entra todo el agua por abajo, por arriba, por los costados. Es fango, puro fango allí. Los dejaron un día entero sin comer. No tienen suficiente agua, no tienen... Ellos están recibiendo alguna alimentación que los haitianos que tienen en una parte de ese lugar le facilitan a ellos humanitariamente, le comparten. Oye, ¿cómo es?
¿Qué situación?
Porque inclusive los haitianos son 150 y le tienen 26 baños para ellos. Sin embargo, los cubanos son casi 200, porque hay una parte que sí viró, una parte se desintegró y regresó, y una parte, según ellos, lograron adentrarse en la selva e irse, cruzar. Mm. Que eso también uno no sabe ya de ellos, uno no sabe qué pasó con ellos,
Dios,
¿entiende?
Dios.
Y están los miedos. Entonces, ellos están allí, ese es el lugar que le ofrecen. Yo estoy también, yo hago una denuncia al gobierno de Costa Rica, porque eso no fue lo que le prometieron. El gobierno, ya que aceptó tenerlos, tenía que haberle puesto un lugar seguro, una alimentación segura y una negociación por escrito que le diera sí.
¿Han vuelto ustedes a contactar con estas personas que ustedes contactaron para hacer ese cambio? ¿Le han dicho de qué se trata este cambio? No favoreció en nada, más bien siguió perjudicando. Y hay niños. ¿Se comunicaron ustedes de nuevo con ellos?
Yo actualmente con Alan no he tenido la oportunidad de volver a comunicarme, porque como anda Yeli, ella me dijo, Estrella, yo me voy a seguir ocupando de las negociaciones desde la frontera. Y él dice que sí, que nos va a apoyar. Entonces yo le dije ayer, no, nosotros vamos a empezar a mover las cosas, porque eso no puede ser así. Ustedes están Es verdad que es algo ilegal que muchas personas no quieren apoyar y ponen a, los ponen a ellos en...
Pero bueno, estamos hablando que esto es un tema humanitario.
Humanitario, exactamente.
Ya sabemos que la ilegalidad está, ya sabemos que están en la frontera, que están ahí porque lo quisieron hacer ellos, no midieron las consecuencias. Pero estamos hablando de un grupo de personas que, bueno, tanto los cubanos como los haitianos, hondureños, salvadoreños, que estén atravesando ahora mismo y se encuentren en la frontera de un país, humanamente, humanitariamente se debería dar la mano a estas personas hasta que se tome una decisión, lo mismo de montarle un avión y llevárselo para atrás para Cuba o de darle la posibilidad de entrar al país y legalizarse, ¿no? Estamos hablando de un tema humanitario.
Sí,
cubanos que me están escuchando, inmigrantes de todas partes del mundo que quieren, bueno, personas con sentido de inmigración que nos están escuchando. Esto no es fácil. Salir de tu país así, frontera por frontera. Tú sabes cuándo saliste, pero nunca vas a saber cuándo vas a llegar ni qué condiciones te esperan. Mucho cuidado con tus hijos, a los que llevas ahí, a estas terribles consecuencias, ¿no?, que trae tu decisión. Luego tú ves a los padres diciendo, mira mi hijo lo que está pasando. Bueno, tú te llevaste a tu hijo para esta situación. Hay que ser un poco responsable. Sabemos que cuando uno quiere escapar de un país como Cuba, uno a veces se ciega, porque lo hemos demostrado por los años, cuánta gente en el mar, cuánta gente en la frontera, cuántos muertos ha perdido Cuba, ¿no?, en estas travesías. Pero hay que pensarlo, hay que preparar un plan, porque de lo contrario van a perecer. Ahora mismo es una incertidumbre tremenda. Estrella, qué bonito el trabajo que ustedes están haciendo, porque yo siempre digo, por cualquier parte del mundo se encuentra un cubano tendiéndole la mano a los cubanos, donde quiera que se encuentren. Sin embargo, a veces recibimos de allá adentro de la isla estos cubanos que están siendo pagados por el régimen, tirándole a los cubanos exiliados, ofendiéndonos, diciéndonos que no, que en Cuba no hay ningún problema, en Cuba existen tantos problemas y lo único que nosotros desde aquí afuera pretendemos es echar la mano, apoyar, cómo podemos ayudarte hasta donde nos dé la mano nosotros también. Porque tampoco, tú sabes, las cosas se nos van de nuestras manos. Pero qué bonito saber que hay tanta solidaridad. Es difícil escuchar y me pongo en tu lugar, porque aquí tengo este espacio maravilloso también, que me llegan muchísimo situaciones y la gente pide auxilio y tú te quedas frustrada y tú dices, no sé cómo hacerlo. Estábamos hablando del matrimonio que se encuentra en San Kitts Nevis, que es esta isla por allá, más de 4 o 5 años lleva este matrimonio de cubanos con sus dos hijos, que prácticamente han tenido que estar escondidos dentro de una casa, y todavía la ACNUR no lo ha le ha dado un país de asentamiento, creo que le había dado Canadá, y es decir, son procesos muy largos y complicados, y cada día se pone más difícil el tema migratorio para las personas de otros países, ¿no? Y para que tengan apertura en el país que están pidiendo llegar.
Y mira, de ese matrimonio que tú acabas de hablar, ellos me escribieron que posiblemente se van a tener que ir, montar una carpa en cualquier lugar, porque lo están sacando ya de su apartamento, uh-huh, y no encuentran dónde irse, y ellos me escribieron ayer o antier, y es que se te rompe el alma. Y así mismo también los muchachos que están allí en la frontera, el día que la muchacha dio a luz, me pedían, hay que hacer algo para que el hospital la deje unos días más, porque la querían sacar ese mismo día, y hubo que pedirle ayuda nuevamente al representante del gobierno que estaba allí. Finalmente, bueno, se logró hacer algo, pero mira, ¿dónde lo pusieron? Sin darle una seguridad. Y yo denuncio el gobierno de Costa Rica, porque no está haciendo las cosas bien. La inmigración, refugio, ACNUR, yo lo denuncio para que se preocupe por sus emigrantes, sea de la nacionalidad que sea.
Sí, así mismo.
Exacto. Y bueno, y ya los otros, como ya te decía, los que están en San José, pues sí, ya se le están reprogramando cita y van a empezar a pasar sus procesos, pero se sigue trabajando en esto porque hay muchos que quieren obtener el proceso mucho más rápido para poderse reintegrar en la sociedad costarricense. poderse quedar, porque como ellos dicen, nosotros estamos escapando de un sistema que no lo queremos, que no nos ha quitado la libertad, nos ha humillado, nos ha aplastado, nos ha esclavizado, no queremos. Y la otra cosa que sí está lograda es que ellos, no sea la situación que sea, no van a deportarlos. Ellos le van a encontrar un estatus. Si no pasan por el de asilo o el de refugio, ellos van a encontrarle un estatus. Pero el problema es que nosotros queremos es que sea algo rápido y seguro. Y bueno, ya sabes, seguimos trabajando en eso. Y tenemos entonces cientos detrás, los de Panamá, los de Perú, los de Surinam, pidiéndonos, haciendo sus grupos, pidiendo que escribamos las cartas. Y bueno, ya tú sabes, con mucho amor lo hacemos, pero te puedo decir que no hemos descansado. Desde que empezamos con este proyecto, ya nosotros vamos 5 meses trabajando todos juntos. Ahora se creó otro equipo que está dentro de la ciudad, a raíz de que hacía falta otras personas más, pero estamos también estimulando a este equipo a pedir con más fuerza, porque ellos llevan las situaciones, las discuten en las negociaciones, pero no le vemos que avanzan, porque es como que ellos se quedan tranquilos a lo que les dice el gobierno y no están exigiendo. Entonces, la directora ayer estuvo un poco caliente porque se le pidió, muchas personas entraron, como Adi, entró también Aurora, a pedir que ellos pidan con más fuerza y con más seguridad lo que están haciendo, que no se dejen dormir, porque eso es lo que quiere hacer el gobierno, volverlos a dormir, se calmen y no pase nada.
Claro, entonces, como decimos nosotros, niño que no llora, bueno, ya, hasta ahí, no podemos decir lo otro, Estrella, se nos acaba el tiempo, ha sido una bendición poder estar conversando contigo y saber que hay gente por el mundo que sí es solidaria, que sí se preocupa, pero que recuerden, hay lugares donde cuesta mucho trabajo llegar y hay procesos que son muy largos, que lo único que tenemos que tener es paciencia, pero usted no se calle, usted siga denunciando y usted siga diciendo, yo quiero llegar a un país donde se me respeten mis derechos humanos y quiero vivir como me merezco. A ti, Estrella, muchísimas gracias, y a mis cubanos que se encuentran allí en Costa Rica, les mando un fuerte abrazo.
Quiero que, bueno, los muchachos que quieran buscar Cubanos en Liberté, nuestra asociación, pues se acerquen, ahí nos van a tener con mucho amor y cariño para prestarle ayuda en lo que esté a nuestro alcance.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador Estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Somos la información. Somos Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martín.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.